Bueno, a quien estamos escuchando es a Luis Pesetti, que nos visita y eso nos alegra enormemente. Él es escritor, actor, poeta, cantante, comediante, autor de libros, discos y muchas otras creaciones para niños y adultos. Multipremiado, pero seguramente ese premio que lo llenó de orgullo es haber sido declarado ciudadano ilustre de San Jorge, Santa Fe, en donde nació. Pero en el libro hay muchos rastros. Hay rastros de lecturas, de México y mucho, mucho de la vida. Hola, Luis Pesetti, bienvenido.
Hola, Carlos, un gusto estar acá. Saludo a la mesa, a la audiencia.
Bien, leímos tu libro y digo, yo noté muchísimas cosas, trataré de sintetizarlo. Digo, el libro no es exactamente para niños. Yo lo agarré con la idea esa de que era para niños. Pues no, no es para niños. Y tiene algo que puede ser tomado como un demérito, para mí no, remite a lo mejor de la autoayuda. O sea, encontrar causas y también tener el libro para mejorar la vida.
Pues, la verdad, sí. Yo creí que se ibas a referir a la autorreferencia, porque me nutrí mucho de contar también mi vida, porque tomé como modelos a libros que admiro mucho, como sí. El hombre desplazado de Todorov, o Fuera de lugar de Edward Said, o Mal de escuela de Daniel Penac, que son todos ensayos a partir de la propia vida, ¿no?
Pero digo, es un libro, yo lo califico como un libro generoso, que ofrece explicaciones, que enseña, que explica, bueno, y de alguna manera, desde tus secretos, nos ayuda.
Sobre los chicos hay muchas confusiones o muchos puntos de vista. Viste que siempre que se dirige a alguien a un chico, prescribe. No, es como si hubiera un objeto de prescripción, fuera el chico, la escuela, el docente, cosas así. Y más que de observación y de acercamiento, y todos tenemos amnesia de nuestra propia infancia. Exactamente, claro. ¿No? Y generalmente el chico se lo ve como caprichoso cuando en realidad es el que más nos pide congruencia. Estoy haciendo un rollo largo, pero por eso el libro trata de volver a evocar la infancia de una manera eficaz, por eso hablar de los inmigrantes.
Eso, digo, hoy a la mañana comentábamos con Cecilia, que tiene hijos en edad de lectura de Pesetti. Niños e inmigrantes ven la vida con otros ojos. Es decir, me pareció muy audaz esa comparación.
Pero,
¿por qué?
Claro. Ver, surgió de las charlas con maestros en Colombia, en México, en Argentina, y porque son desplazados, no están en el lugar de autoridad, de poder, pero a la vez miran a quienes los instruyen con ojos de superioridad. O sea, todo inmigrado mira a los nacionales del país con cierto distanciamiento y diciendo acá las cosas. O sea, ¿cómo decirte? El inmigrado ve las reglas de la calle. O sea, vos le podés caer acá, nuestro país, la Constitución Nacional, nuestros principios como nación, nuestra antigüedad como pueblo. Pero el tipo ve que en la calle las cosas, y el chico también, lo ve descarnadamente. ¿Por qué? Porque después sale al patio y le pegan un bochazo.
¿Y eso mismo lo sentiste cuando, bueno, tantos años en México?
Sí, 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 a favor, en contra y para el medio y para los costados, y seamos felices mientras estamos acá, o sea, para todos los lados, claro. Con todos los beneficios que tiene ser acogido en otra tierra, con todas las limitaciones que tiene, y incluso con los beneficios que tienen esas limitaciones. ¿Qué quiero decir? Mucha gente dice, uy, afuera hay tranquilidad. Bueno, cuando hay ese distanciamiento que no te permite intervenir en un país, claro, hay una tranquilidad que proviene del no te metas. Eso lo hemos vivido todos los que vivimos afuera, ¿no? Pero estoy haciendo respuestas largas.
No está mal, para eso viniste. No, el trabajo no lo tenemos que hacer nosotros, más allá de que Luis Pesetti lo hizo en cómo era ser pequeño explicado a los grandes. Ahí hay algo muy interesante. Recuerdo cuando hacías Vampiro Negro también en estos estudios, que es ese desarrollo donde... ese ser pequeño explicado a los grandes tiene que ver también con una mirada sobre las infancias que por ahí se fue modificando, pero durante mucho tiempo fue muy despectiva. Era para los niños, bueno, cosas fáciles, sencillas, porque en su cabeza no hay complejidad. Y es todo lo contrario, es una complejidad que se va construyendo en muchos casos y que puede encontrar ramificaciones en según cómo le plantees el relato, ¿no?
mucho, bueno, es una complejidad que somos nosotros, o sea, es algo, lo que pasa es que durante cientos de años se vio a la infancia como un momento en suspenso, hasta que de alguna manera se llegaría a la persona que somos, ¿no? Bueno, ya sabemos, no es así y todo eso, pero lo cierto es que cuanto más tratemos como un semejante en formación, no estoy así con las banderas de niños al poder, porque ellos serían los primeros, no, imagínate, ellos serían los... Ayer en una nota me decían, ¿cuál es el lugar del niño? Mirá, el lugar del niño es chofer, apure ese motor, no estar al volante.
Claro.
No estar al volante, claro, porque es el chico...
juego. El canto.
Y protestar, claro, y protestar y pedir que las cosas sean así o asá, pero no estar al volante, porque si a un chico los pones al volante, claro, se asusta. Claro. Porque dice, ¿qué le pasa a este loco que me pone al volante?
Yo construirse, soy un chico. Construirse en conjunto con, exacto, nosotros, pero justamente lo que entiendo que hay, también hay dando vueltas en el libro, es un poco eso, es cómo nos construimos en conjunto.
Exacto. Sí. ¿No? Exacto. Que, y a los chicos les pasa algo parecido, cuando les explicas las cosas con razones, entienden. Y forman parte de la solución o de lo que tengas que hacer. Y si les enchufás las cosas, porque son buenas para ellos, pero si no explicás por qué, y vas a encontrar resistencia, porque es sano que se resistan. O sea, en muchos lados, o sea, uno tiene que decir a los chicos que te cuiden tus, no tus papás, sino que te cuiden tus adultos de confianza. Mm. Así, literalmente. En México... había un libro, córrele, que llamaba, si un adulto que te cría no te trata bien, córrele, o sea, rajá. Y entonces no se refiere, y ahí aprendí en México, que tenemos que referir a los chicos a que te cuiden tus adultos de confianza. ¿Por qué? Porque no se tiene que dar por supuesto que papá, mamá, abuelo, tía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es sana esa resistencia de los chicos o esa desconfianza, porque forma parte de la vida y la confianza hay que ganársela, etcétera.
Luis, vos das muchas charlas también, ¿no? A maestros.
Demasiadas.
Y seminarios. Y también, ¿cómo enfrentás un poco el explicarle el mundo que pasa a los chicos que están muy expuestos con las redes, bueno, con los medios de comunicación, de cosas que por ahí no son fáciles de entender, como misiles, que vuelan guerras, refugiados? ¿Cómo se le acerca ese mundo a los chicos para que no le tengan...
Oigo una mamá preocupada, oigo una mamá preocupada. Tengo un detector de mamás preocupadas. No, a ver, las charlas generalmente las doy para papás docentes, profesionales que trabajan con niños, en esta intermediación de mi percepción de campo de los niños, por decirlo así. Y en relación a la pregunta, mira, yo tengo un ejemplo, quizás porque está Carlos, pero es cierto también, referido a México. Yo estaba en México cuando cayeron las Torres Gemelas, o sea, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. No en ese momento, pero yo durante 7 años formé parte de la barra infantil, o sea, del segmento infantil de la tarde de la televisión estatal del canal 22, perdón, de México, del Politécnico. El 11, ¿no?
Antes era el 11, por lo menos cuando vivía yo era el 11.
No, después hay otro 22, pero era el 11, el Politécnico de México. Bueno, estuve 7 años ahí. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, se suspendió la programación habitual. ¿Por qué? Porque los chicos estaban viendo eso. Ese es un emergente. Cuando hay un emergente tan grande, no puede seguir, porque si no es como los borrachos que quieren disimular que caminan torcido. Y los chicos
ven. ¿Y alguna vez eso lo advertiste acá? Eso mismo, que se haya, casi te diría, postergado la vida de los chicos por algún acontecimiento.
Bueno, con la pandemia pasó, la pandemia pasó, y siempre hay que buscar un equilibrio entre qué explicás, y hay una buena manera de encararlo, por lo menos una en la que yo confío mucho, que es preguntarles, ¿no? Por ejemplo, empieza tu lunes de maestra, o empieza tu tardecita de que vuelven de la escuela, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué noticias? Entonces, de lo que ellos tiran, estoy dando un consejo pediátrico, me van a caer de la APA de la Argentina. Pero de lo que ellos tiran, vos vas ordenando la información y vas ordenándola. Esa es una manera muy cuidadosa de no caer intrusivamente a La verdad que el mundo entra por todos lados. Más si los chicos ven YouTube o la familia ve noticias en las noticias, en las comidas, el mundo entra. Pero hay que ordenar esa información.
No, digo, muchas cosas que anoté. Una frase que me encantó y que suscribo personalmente: de chico no tenía lo que cotizaba en el mercado y lo que tenía no cotizaba.
Exacto.
Muy, muy linda frase.
Me pasó tal cual. O sea, yo era valiosísimo, era como una inversión a futuro. y me fue bien como inversión a futuro y estoy contento. Pero en el momento, las cosas que me gustaban y que no me gustara, turismo, carretera, fútbol y todo eso, me dejaba sin monedas de intercambios con mis compañeros.
Pobre, claro. ¿No? Cuenta en el libro que lo dejaban para la elección.
En la elección, en el pan y queso quedaba.
No, para el final. Quedaba para los piadosos.
Claro, pero
el capitán más piadoso, y literalmente recuerdo uno que cuando me vio solo dijo, bueno, vení.
O sea, claro, y que por otra parte es la parte donde uno, cuando es chico, participa por ahí, no... Por lo social y no por el verdadero interés, porque quizás ahí hay algo de eso,
somos,
¿no?
Vulnerables cuando somos chicos, que es decir, me gusta porque esto le gusta al que me cae bien. O sea, estás expuesto a ser aceptado mucho.
Y ahí hay después los intereses en esto de inversión a futuro. Sí. Hoy el mundo hay un montón de gente que fue inversión a futuro que está cobrando a lo pavote, ¿no? También.
Bueno, pero Carlos creo que se refiere a ese momento en el que uno está... todavía con esa plata del estanciero, o como venía caminando recién por la valla, que uno ofrecía un arbolito, ofrecía patacones.
Extraordinario.
Claro, extraordinario, con sentido del humor, ¿no? Pero bueno, yo tenía sí, dinero del estanciero en el bolsillo.
¿Y en qué lugar del mundo, en qué lugar del mundo y sus circunstancias te permitieron ser más niño? Digo, porque hay un lugar común que dice que todos tenemos un niño adentro, llevamos un niño adentro. Digo, es el momento en que podés desmentirlo. Digo, a lo mejor no es así, pero si hubo algún momento en que realmente en algún lugar del mundo te permitieron ser más niño.
Bueno, sin duda, así fuerte empezó en Cuba y después en México, pero había empezado antes acá en Villa Gesell, y la respuesta que junta todo eso sería en los lugares más inesperados o marginales. O sea, no, yo quería ser famoso en Calle Corrientes, o quería ser famoso en un gran teatro de México. Y quise ser famoso en Cuba, donde cuando en su momento estuve, fui invitado a un festival del humor, y me fue muy bien. Pero la gente no me conocía. De hecho, me pedían entradas para el espectáculo del argentino. Y yo decía, no, mira, no puedo, pues soy yo.
Entonces... Claro. ¿Y en qué teatro era ese que cuando ibas por los pasillos veías fotos de extraordinarios artistas que habían actuado allí?
Sting, Ringo Starr, y era el Auditorio Nacional de México.
Ah, en el Auditorio, claro.
Sí, lugar lindo. 10.000 personas, sí, muy grande.
Qué lindo lugar. Qué lindo.
Pero
lugar.
Básicamente te diría, o mi recomendación, dando consejos para los que empiezan, o es no empiecen bajo las luces. Crezcan en el oscurito, hasta porque somos todos adictos a los aplausos y a los likes, y eso deforma mucho hasta que encontrás tu propia voz.
Sí,
las
sí.
Radios chiquitas son mejores que las radios grandes, Carlos, ¿no? Hasta que uno se encuentra como lo que tiene que decir.
Totalmente, totalmente. Estamos con Luis Pesetti, que nos vino a visitar. Muchas gracias, Luis. Y hay un poco de música.
Cara de pescado.
Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Maltodextrina, concentrado de proteínas, polifosfato de suero y almidón modificado. Aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao.
conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro. Qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado.
Con esa, Luis Pesetti sonando a las 11 de la mañana y 21 minutos en Ahí Vamos, hasta las 12. Tenemos mensajes en nuestro WhatsApp en el 11-3870-7485. Nos escribe Nora Frinderberg, dice: genio total, Luis, lo abrazo fuerte. Me acompañó como maestra en las reuniones con madres y con mi hija Mechi, asistiendo a sus recitales también. Desde ya, muchas gracias. Firma Nora, maestra jubilada. Y también nos escribe Juan Ignacio de Balvanera, dice: un saludo y un abrazo grande al maestro Pesetti. Cómo me divertí con sus shows. 11-3870-7485 es nuestro WhatsApp, el de Ahí Vamos.
Luis, y también sacaste hace muy poco este libro, ¿no? Botiquín emocional para humanos y superhéroes, donde dice: el derecho a sentir, a guardarte eso que sentís y a tener a alguien de confianza para contarle. ¿De qué trata este libro, que es para chicos?
Qué lindo título, Botiquín emocional, ¿no?
Gracias. Era, bueno, en realidad fue una invitación de un editor, de director editorial, aunque luego salió en otra, de Siglo XXI, pero está en Santillán ahora. El que está en Siglo XXI es Cómo Era Ser Pequeño. Porque me dijo: hay muchos libros de emociones para chicos. Yo no quería saber nada porque no escribo libros.
El monstruo de colores.
Claro, exacto. Y cuando empecé a ver los libros que había, esto fue en plena pandemia, son como catálogos de las emociones, ¿no? Podés sentir esto, podés sentir esto, no está mal sentir esto. Pero Carlos, nadie tiene el problema sobre el catálogo de las emociones, sino cómo manejar esos caballos desaforados o demasiado tímidos. Entonces, y en medio de la pandemia, las clases por Zoom, me tocó ver algunas clases donde las maestras hacían cosas de educación emocional, y a los chicos decían: no, yo no quiero hablar de la tristeza, estoy... Y me pareció que había que hay que tener un equilibrio muy... Después me enteré que la educación emocional forma parte de la ESI, de la Educación Sexual Integral, pero de eso me enteré mucho luego, después, ¿no? Pero lo escribí, y con esto termino, en el punto intermedio en que yo, como maestro de una escuela pública, me atrevería a hablar, y yo, como papá, cuyo hijo va a una escuela pública, aceptaría que un maestro le hable a mi hijo. Es un punto muy delicado, porque no estoy para reparar, ni para que nadie repare en mi hijo, desacuerdos históricos o cosas así, y a la vez es un punto de un equilibrio en donde, a nivel país, claro que hay cosas que hay que nombrarlas, porque hay una realidad de conocimiento mínimo del cuerpo que hay que garantizar, y de los derechos sobre el propio cuerpo y la emocionalidad, eso tiene que estar, pero el lugar público... Es muy delicado ese equilibrio, ¿no?
Uh-huh. Cecilia se lleva para su hijo de 11 Boutique Emocional. Seguramente después te pedirá.
Boutique
que lo...
sería de otro barrio.
Botiquín.
Claro. No está mal tener un Boutique Emocional, que es para superhéroes. Y vos tenés tu canción, que sos amigo de Superman.
Sí, sí, exacto. ¿No? Y no, pero no, claro, no sirve ser amigo de Superman porque está siempre ocupado.
Y yo ligué a Anita, mi amor, también de Luis Pesetti, y además con un honor, autografiado por la misma Anita.
Sí.
Así que bueno, muchas gracias.
Que le puedo leer el autógrafo de Anita. Sí. Carlos es guapo, eso, o sea, en México diría un tipo guapo. Entonces Anita, el personaje del libro, le dice: Carlos, qué desperdicio de oportunidad no haberlo conocido antes. Ahora, ya comprometida con Alberto, soné. No me malinterprete, Anita.
Bueno, muchas gracias, Anita. Y digo, una cosa que me gustó también leer en el libro, que varias bibliotecas de Argentina y de México llevan tu nombre. ¡Qué honor es ese!
Es enorme, sí. Y en México, un jardín estatal, o sea, un kinder estatal en San Luis Potosí lleva mi nombre, con una anécdota graciosa que la maestra que lo propuso, las autoridades le decían: no, no, pero tienen que ser nombres de personas muertas solamente. Y en, ay, no. Y en México eso me dio miedo, Carlos, porque claro, lo podían solucionar.
Es fácil, ¿no?
Rápidamente. Pero lo solucionaron a favor.
Al tiro nomás.
Lo solucionaron a favor, sí.
Este lío lo tenés nominado a los Gardel.
Sí.
Sí, que van a estar entregándose el 22 de agosto en el Movistar Arena. No sé si te habían dicho, pero ya sabes a dónde tenés que ir suceda. Sí. Y además de los libros que los estás presentando, las charlas, también estás tocando, ¿no?
Sí, estuve en Resistencia, en la Bienal, en La Rioja, en la Feria del Libro, y ahora en agosto, se puede decir, voy a estar en el Astros el 13 de agosto, y en el Teatro Astros, calle
acá, Corrientes. Acá cerquita nomás vas a
para
estar
un
haciendo...
Chico del pueblo que era yo, está sí, buenísimo.
Sí, bueno, contaste que querías llegar a la
calle
canción.
Corrientes.
La calle Corrientes, acá estamos. Astros, vas a estar vos acompañado por alguien.
La banda, sí, sí,
toda la banda.
De músicos, sí, claro, sí.
Muy bien.
Que es buenísima también.
Una gran banda. Sí,
gran banda.
Y digo, uno de tus personajes símbolo, que es Natacha, ¿no?
Sí.
¿Qué dirías sobre este libro?
Ah, qué pregunta, Natacha. No creo que se lo leería, no creo que... Pero de más grande diría gracias, sí, era así, algo así.
Y otro capítulo que me impresionó es el capítulo llamado Necesidad de lo Pequeño. Y me preguntaba a partir de esa lectura, ¿no será que muchos de los conflictos, de los dilemas argentinos es que pensamos solo en grande?
Ay, Carlos, dar esa respuesta. En algún lugar pensamos en grande, pero en otro lugar siempre pensamos en acomplejados de los márgenes, ¿no? Hay un libro, Metáforas del Fracaso, de Graciela Sheines, que me regalaron cuando fui a recibir Casa de las Américas en Cuba, que habla de cómo nos vemos a nosotros mismos como una cosa que no tiene solución. Y dado que no tiene solución, hacemos como si todo. Muchas cosas, ¿no? Un diagnóstico muy fuerte, ¿no? Y estando en México, un historiador me decía, pero la colonia estaba en México y estaba en Perú. En Argentina, Buenos Aires era los márgenes de la colonia española. O sea, éramos la barriada, ya lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por varios lados nos cuesta pensarnos en grandes. Yo creo que al revés, nos cuesta pensarnos en grandes bien, seriamente, ¿no? Por supuesto que hay Favaloro, miles, los que quieras nombrar, ¿no? Científicos, Milstein, pero cuesta.
Bueno, y yo que soy también un coleccionista de frases, cuando me gusta una frase la anoto, me encantó esa frase o ese consejo que te dieron en un curso de sitcom que fuiste a hacer. Escucha, sí. Marmú.
Sí.
Una frase extraordinaria, dice, nadie puede ser gracioso 23 minutos seguidos. Propónganse un chiste inolvidable, 3 muy buenos, 5 buenos, y el resto, bueno, que acompañe.
Dicho por el vicepresidente de Sony, que había ido a dar un curso de sitcom a Ciudad de México, y a mí me invitaron a tomarlo. Y me lo tomé como lema para la vida, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, proponer un momento inolvidable, 3 muy buenos, 5 y el resto que acompaña.
El resto que acompaña, ahí está. Bueno, como dice acá Carlos Ulanowski, la radio son un montón de boludeces sumadas que hacen un buen programa.
Bueno,
hoy es un programa gigante.
Claro, este es el momento bueno y venimos haciendo otro montón de cosas que no te vamos a contar.
Pero bueno, en tu show también jugás mucho con el chiste. Antes de un tema lo frenás y contás un chiste. Y que la gente que empiece el tema y un chiste.
Mira, porque yo cuando todos los chicos dicen el mundo, el cuaderno en blanco, los chicos del mundo. No, los chicos son unos espectadores entrenadísimos. Vos pensás que a tu bebé lo tenías y lo único que podía hacer era mirarlos a vos, a tu familia, lo único que podía hacer. Cuando llega al teatro, tiene 5 o 6 años de espectador, 7 años de espectador. Entonces yo contaba con eso. Y empecé a jugar con todas las reglas del espectador, ¿no? Interrumpía esto, le decía, váyase, público de porquería. Claro. Entonces los chicos decían, ¡ey, esto está cambiando!
Ahí nos sorprendió, hablando de boludeces que suman, nos sorprendió el informativo. Luis Pesetti, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Astros 13 de agosto, entradas en venta.
Y para quien lea cómo era ser pequeño, explicado a los grandes de Luis Pesetti, un libro del siglo XXI, les recomiendo todo el libro, pero hay una cosa del final que me pareció extraordinaria, es ¿qué esperan los pequeños de los adultos? Es como para hacer un cuadrito. Gracias, Luis.
Gracias, Carlos, y a la mesa y a todos, a ustedes.